Y bienvenidos al Norte, Podcast del Norte. Yo soy Fofo Rivera, también tenemos aquí a...
¿Qué tal, Vax Pollo, el día de hoy?
Hola, Vax Pollo, y también en esta ocasión nos acompaña el compañero...
Memo, Guillermo Alonso, visitando. Yo podría ser pollito, tengo que encontrar un nombre relacionado a pollo.
Ok, pues sí, algo así.
Ahora que vivo en Los Ángeles, yo voy a ser el
Guillermo
el
Chicken.
Memo Chicken. Chicken Memo.
Forfitié el nombre.
Chicken Memo. Ay, ¿qué onda? ¿Cómo están? Oye, aquí siempre empezamos diciendo cosas sobre el clima, así que, y como ahorita realmente estamos de punta a punta a punta, o sea, arriba, abajo, al lado. Nos falta alguien del otro lado. ¿Quién tenemos en el East Side?
Háblale a Alex. Alex en Boston.
Alex en Boston, sí, cierto. Vamos a tener que juntar a alguien más y ya se arma toda la cruz.
6 grados de separación y vamos a cubrir el mundo.
Ahí está.
Y tenemos que filmar, va a estar mal para el audio, pero tenemos que filmar afuera con ropa del clima que nos pertenece cada uno.
Ahí sí. Te quiero ver con el viento de la playa.
A ver, ¿tú cómo le haces? ¿O este güey en Boston? A ver, ¿cómo le hace?
El turismo.
No, el Alex. Se va a ir nomás el crunch de la nieve.
Voy a ir a Tulum. Voy a grabar en Tulum.
No sufres. No, yo voy si quieres, güey. Nomás mándame el pasaje, güey.
No. Mándame tú mejor. Para comerme un taco allá, mándame un 500 para comerme un taco.
Órale, uno. ¿Sí te sale?
No, pues a ver si le tengo que buscar unos baratos.
Oye. Bueno, pues muchas gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy, Memo Pollo. Es que ahorita está de moda traer el nombre de Memo, así que Guillermo el Toro. No la has visto, ¿verdad? Dices que no viste la de Frankenstein. Tú tampoco la viste todavía, Vax.
No, todavía no la veo. La Frankenstein. No
la he visto y de hecho hay un teatro. Hay un cine aquí en es de esos cineteatros que de repente puedes ver obras y también en pantalla. Y están pasándola en la que es 35, el original que filmó. No me acuerdo los specs que usó. Uh-huh. Estaba pensando irme a Santa Mónica así a ver qué.
Oye, aquí...
A ver, ¿cómo se debe?
¿Un road trip?
¿La volada? No, deja tú, un camarada fue el que me motivó a verla, porque yo ni me acordaba, güey. Me dijo, oye, la vi la semana pasada. Me dijo, oye, búsquete dónde está. Busqué y no había aquí en Juárez. Y yo, ok, déjame busco. Ciudad Juárez, nada. ¿Chihuahua? En Delicias, es lo más cercano, ¿no? Ni siquiera en Chihuahua. Y yo, no manches, en Delicias, güey.
Qué random, ¿por qué Delicias?
Porque ahí está un...
Saludos para Delicias, Chihuahua.
Sí, a la familia que tengo allá, güey. Y le dices que le dije, pues nomás en Delicias. Y mi camarada así de que, arre, road trip. Y yo, ok.
Empezaste a buscar links en internet. ¿No? Sí, no,
¿pero por qué ahí?
Porque es un cine.
Delicias capital
del mundo. Cinemas Delicias, o sea, es un cinema independiente. Yo, dije, bueno, pues está bien, allá tengo familia, está el, ¿cómo se llama el lugar este que me gusta?
O sea, Cinépolis, o sea, Cines Grandes Mexicano no tiene.
Acuérdate que no quiso
de
nada.
De hecho, creo que acaban de tener un acuerdo, ¿no? Para cine comercial, no sé en realidad con cuál de los cines,
no quiso que saliera en cine comercial.
No.
Empezó primero en la Cineteca Nacional, ¿no?
Quiso puros cines independientes. Es lo que quiso.
O sea, no quiere dinero.
No, güey. Básicamente, Netflix ya la pagó, güey. Si salen cines, que salen cines independientes. Y se me hizo algo así muy de... Pues de huevos, o sea, honestamente. O sea, es así de que... yo ya saqué el dinero, güey. A mí ya me pagó Netflix, güey. Si salen en alguna parte, güey, que sean independientes. Que saquen billetes en esos
pero
lugares.
Pero pues también el señor güey panqueques, güey, les puede dar los consejos que él quiera.
Así que, bueno, pues sí, ya
yo... A lo que leí de la... no sé qué tan verídico sea, pero que les dijo, pues, a los creadores de la película, aférrense a mí, aférrense a Guillermo del Toro.
Los de Frankella.
Y yo los voy a apoyar adelante, pues.
Pues Netflix sacó la de...
No se nota que huele a Maple Syrup, Netflix, pues. ¿No?
¿Cómo?
En la de Pinocho
la
de y...
La sacó él. La sacó Netflix,
sí,
¿no?
Y fue directo.
¿No? Y la de Nightmare Alley también, ¿no?
Sí.
¿O no?
Sí, 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 o sea, también. Sí, sí le sabe.
Las últimas dos ya.
Oye, claro, pues total que me fui al paso a verla, porque la tenían acá en...
Entonces, ¿por qué nos contaste de Delicias, pues?
Espérate.
Nomás quería decir que estaban Delicias.
Espérame, fui a Flix Brewhouse y ahí la vi, ¿no? Dije yo, bueno, ya chingón. O sea, tú sabes muy bien que cuánto sale en los cines allá, ¿no? En Estados Unidos. Y yo, Vax, pues si no tienes idea, güey, tú sabes que el cine es caro en México, ¿eh? Punto, ¿eh? Pero imagínate ese costo en Estados Unidos, güey. Casi $30 el boleto, güey.
En dólar. O
sea, ajá, en dólares.
Yo ahorita, por eso, llegando a Los Ángeles, Vico y yo sacamos el pase de MC, que son anual. $20, son $28 al mes, 4 películas a la semana. Pero el primer mes se pagó solo porque fuimos a ver Superman en IMAX. Ahí está. Ya con eso se pagó.
Sí, con uno sal tienes, güey.
Sí. Porque no importa qué tipo de sala, a qué tipo de sala vayas, puedes entrar a 4 a la semana y no pagas extra. Sea IMAX, sea 3D, sea 4D, sea de esas que se mueven el asiento.
Eso lo tienen aquí también en el Alamo. Que sí le quiero comprar, güey, pero es de que, güey, no. Yo no siento que haya películas que valgan tanto la pena para estar yendo de aquí a Ciudad Juárez al paso a ver una película.
Si vivieras allá, sí. Pues.
Ajá, si estuviera allá, sí. Sí, sí, sí. Ah, oye, pues total, güey, que voy para allá y pues allá la vimos, ¿no? Digo, para que te veas por qué estoy diciendo lo de Delicias, güey. Y yo, chingón, ya la vimos allá, güey. Dije, qué chingón, ya vi la película, güey. Mi sobrina, que vive en Delicias, güey, pone el boletillo, güey, así en Instagram, güey. Pagó casi lo mismo, güey, pero en pesos, güey. Y yo, no mames. $40, güey. La entrada, güey. O sea.
¿Cómo matiné?
$2.30, güey. $2.30, dude.
$2.50.
No, ni siquiera, güey.
I need about $2.50.
Wow.
Sí, o sea, $2.30. Y yo así de que...
Ahora, ¿era subtitulada o era doblada?
No, no.
Porque si es doblada, si es doblada, ok. Si es subtitulada.
¿Pero está en multidiomas de la película?
No creo. Como tan rápido como la sacaron, porque la sacaron directamente para eso, no creo que esté en multidioma. Supongo que ha de ser subtitulada.
Sí, pues es... Supongo.
Hubiera estado padrísimo que la doblaran ellos, güey. Al menos ellos dos. Porque yo también no creo que Jacob vaya a hablar mucho, ¿verdad? La madre, wow. Lo dijo en inglés, güey, en español, güey. Victor.
Es como cuando salió de que Vin Diesel habló 50 idiomas para decir I am Groot.
Dobló la película de Guardianes de la Galaxia en sus 74 idiomas.
Soy Groot.
Oreva Groot.
No. Uy, güey, no. Tan polifacético, güey. Me la creí en todas, güey.
¿Sabes? Cosa curiosa, yo no sabía que los diálogos de Groot tenían líneas. Hasta después supe que para contexto, para
poner. Como en paréntesis en ponían de que aquí estás diciendo.
Ajá.
O sea, de que le ponían. Ah, bueno.
Sí. O sea, este I am Groot significa esto, pues. Muy, muy... ¿Sí? Dato curioso del Vax.
Oye. Y luego, a ver, has pasado unos cuantos meses, por casi no decir el año, no, unos meses en que no te hemos tenido. ¿Qué has visto tú en ese tiempo? Fuera de aire, dijiste tú de la película de DiCaprio. ¿Qué onda? ¿Te gustó? Sobre todo porque es de aquí del Paso.
One Battle.
Opiniones.
Yo la fui a ver porque justo cuando estuvieron filmando One Battle, estaba yo en el Paso. Ajá. Y me acuerdo que sale Benicio del Toro y DiCaprio en película que se filma en el Paso. Y yo me acuerdo que en casa de mi mamá y dije, pues, si necesitan un policía, y yo, pues, ¿yo qué? Pues, háblenme, aquí estoy. Entonces, solo por eso dije, la quiero ver, porque fue en El Paso. No vi el trailer, no vi nada. No sabía de qué se trataba, la verdad. De hecho, la primera vez que vi el trailer fue en el cine, viendo otra película, y dije, no sé de qué se trata. Sigo sin saber de qué se trata la película. Fui a verla y me encantó. Me encantó. Siento que yo no soy mega fan de DiCaprio, o sea, me aburre porque ya ves una película y como que has visto todas. Es más o menos lo mismo. De repente pone su acento de sureño y así. Pero en esta, siento que la verdad es mi personaje favorito de DiCaprio. Me encantó. O sea, como que la mezcla de drama con comedia se me hizo chistosísimo en toda la película. O sea, por ejemplo, cuando está hablando con, sin spoilers, pero cuando está hablando con el Mexa, así hace el que chifla como Mexa, así que ni yo puedo, y el güey. Y yo. Sí.
Compromiso con el personaje, eso. ¿No? Se preparó.
Comedia física también. Creo que sale en el trailer. La escena en el tráiler donde está en el dojo de Benicio y se tira al piso, pues, con, o sea, se la rifó. Y dos, el Sean Penn. Masterclass de actuación.
Sí, honestamente. Vax, si no tienes contexto, ya está ahorita disponible en almacenes. Disponible. Está disponible. Para que la veas. Es una película muy, muy interesante, güey. Muy completa, güey. Porque toca temas actuales. Bueno, son temas medio incendiarios ahorita, güey.
Sí, ya me imagino. O sea,
temas frontera, de güey.
Vamos a ponerlo.
Frontera. Cosas así. Ajá. Así que pues, está suave. Y sí, como dices, para mí ese papel y el del Lobo de Wall Street son los mejores de ese güey. ¿Por qué? Porque él se da la libertad de ser alguien.
Wall Street.
Ajá, un pendejo. O sea, porque siempre se lo toma de muy serio, de muy. Sí. Es como que le dicen, güey, vuélvete loco, güey. Eso me gusta de él ahí, sí. En esta película. Sí. A mí yo también dije lo mismo. A mí me gustó un chorro y lo tomo otra vez. No es mi tipo de película, pero me ganó. O sea, me ganó completamente porque fue como que, lo dijimos fuera del aire, si es algo medio político, pero no es lo importante de la película.
El contexto es político, pero la historia no es. La historia es, gracias. O sea... Es como que...
O sea, el contexto político es subtrama, pues.
Sí, total. Y también el pacing, o sea, el ritmo de la película, o sea, al final hay escenas que dices, la forma en la que lo editan, los cortes de repente, o sea, está muy chido cómo funciona de que tiempo narrativo. De que de repente un segundo se vuelve en 10 minutos y, o sea, eso se me hizo muy chido. El ritmo de la película.
Sí. Sí,
se te atrapa, pues es un ritmo dinámico.
Es que está larga, güey, la película. Pero
está larga.
Se te va rápido, o sea.
Sí.
Me pasó a mí, no sé si te pasó a ti, Memo, de que la estaba viendo, güey, y era de las películas de esas que dices tú, oye, como que siento que ya pasó rato, güey. Volteas a ver y ya van 2 horas y me dices tú, ¡ah, la madre! O sea, sí. Porque dura que como casi 3, ¿no?
Son casi 3. Y justo me... O sea, hace un mes y medio, fui a ver la de Honey Don't.
¿Honey Don't?
Ajá. Sale Margaret Qualley, sale Aubrey Plaza, sale...
Chris Evans. Que está rara.
Está horrible.
Gracias.
Aubrey Plaza. Esa
fue sale el pelo, como fue lo contrario.
Plaza, de pura casualidad.
¿Cómo?
¿Qué?
Aubrey Plaza sale como Aubrey Plaza, de pura casualidad.
Como siempre, ajá.
Sí. Siempre.
Y en el papel de Aubrey Plaza.
Y Plaza, lo que no, esa fue una donde para una hora y dije, oh, fuck. Una hora.
Porque estoy sigo aquí.
Van 20 minutos y yo, fuck.
Es que dices tú, ya va una hora y lo, cabrón, más 20.
Y no pasa nada, no pasa nada. O sea, no pasa nada.
Me dijo una amiga, güey, Honey, don't.
Es un inside joke. La película es un inside joke del Cohen hacia él mismo, como que su humor. Y dice, esto es chistoso por esto, pero 99% de la gente no se va a reír.
Ay, no.
No lo entenderías.
Cinema, dice el vato, güey. No, qué asco, güey.
Y es muy parecido porque también, o sea, la película es en un pueblito, en creo que no, México, Texas, de esos así como, haz de cuenta, un
olvidado de la mano de Dios.
Amarillo, un, haz de cuenta, así esos
polis. Pueblo así. Sepia, pueblo sepia.
¿Y ya?
Sí.
Sí, sí, la película es sepia 100%. Ah. Okay. Y no pasa nada. No pasa nada.
Oye, a diferencia de, perdón, pero como dices tú de Inside Joke, güey, vamos a hablar de un Inside Joke que Bax, si quieres vela, vale la pena verla, la del Leonardo DiCaprio, güey. Uh-huh. Pero ve una serie, güey, que tal vez te pueda gustar por el tipo de comedia tan auto, ¿cómo le llaman?
Metacrítica.
Sí, la metacrítica que exista. Ajá, The Studio, güey.
¡Ah! Me encantó.
De estudio, güey.
Me encantó.
Creo que vi el tráiler, fíjate, y sí dije...
Es una... Se ve interesante. Encantó. Perra chulada, güey. O sea, de estudio...
¿Está en Amazon?
Es... Mm-hmm. De Apple. No, es de Apple.
Apple TV, ok.
Uh-huh. Está en
Amazon. Y ganó todo. Ganó todo, ¿no?
Todo, güey. O sea, es... Güey, es una metacrítica a la industria, güey. O sea, si sabes tantito de Hollywood, así de Hollywood, güey, uh-huh, te va a gustar, güey. O sea, sale, güey, así. Imagínate, güey, ¿cuándo has visto tú, güey, que Scorsese, güey, se ría de sí mismo, güey? Punto, güey. Sí. Sale Scorsese,
no,
cabrón.
No, ni en los premios, ni cuando bromean con él en los premios, ni nada.
Scorsese, Ron Howard.
Ron Howard, güey.
Sale también.
El pinche Anthony Mackie, que siempre es medio gracioso, pero él se ríe de sí mismo, güey. Uh-huh. O sea, ¿quién más, güey? O sea,
Anthony Mackie es más gracioso en sus entrevistas que en sus películas, curiosamente.
Y aquí, sí, como él es él, es gracioso, güey.
Sí.
O sea, sale así, güey. El Dave Franco es Dave Franco, güey. ¿Quién es la
mujer? Dave Franco.
Soy Kravitz.
Dave Franco
puede caerte mal,
güey. Soy Kravitz.
Soy Kravitz. Ajá. Dave Franco te puede caer mal porque es Dave Franco siendo Dave Franco en todo. Mm-hmm. Pero aquí, como es Dave Franco, como Dave Franco. Mm-hmm. O sea, es
meses sobre esta, güey.
Y soy Kravitz, güey, como que no la ves de esta forma, güey, porque la exageran bien cabrón y se vuelve también muy gracioso, güey. Así que está muy chida, de estudio, güey. Si la puedes...
Bryan Cranston ahí, también, o sea, no es Bryan Cranston, pero también aquí el personaje de Bryan Cranston es buenísimo.
Sí, güey. Oye, ¿qué piensas tú, Memo? No sé si tú fuiste fan, güey, de Bryan Cranston como el papá de Malcolm.
¿Va a regresar?
Malcolm Reboot.
Son cuatro episodios. Cuatro,
sí, yo sé que es el reboot, pero va a salir Bryan Cranston.
Todos. Menos el...
Sí, todos menos Dewey.
Dewey.
Me encanta. Esa, a mí de chiquito, porque llegábamos de la escuela, y me acuerdo porque primero era, llegábamos a casa de Carolina y Eva y salían mis tías que nos cuidaban. Llegábamos, okay, y primero alcanzaban los últimos programas de PBS. Veíamos de que Cyber Chase y esas cosas. Y luego empezaban, ya cuando se acababa eso, y era como que progresión teen. Ajá. Empezábamos a ver de que las chicas superpoderosas y whatever. Y luego al final salía ya Malcolm en el medio.
Uf.
Y justo me acuerdo porque siempre, creo que salía entre 5, 6, 7, en esa, entre 5 y 7 salía.
Era horario estelar, veces, Malcolm era horario estelar.
Justo, sí. Pero ¿sabes por qué? Porque justo a esa hora siempre era cuando venía llegando mi mamá o mi papá de trabajar. 6-7, entonces siempre llegaban como que a la mitad del episodio. Pero era lo
martirio.
Último en casa de Carneva antes de ir a la casa y hacer tarea.
Y luego, como Malcolm es episódico, pues, o sea, hay series que tienen continuidad y series que son episódicas, y Malcolm es episódico, te pierdes un capítulo, y más en la era pre-streaming. Uh-huh. Ya, o sea, ya te perdiste la conversación del día de mañana en la escuela, pues. Sí. Para la gente de los 90 no va a comprender.
Oye, no, o sea, digo, tú que estás en el medio, estaba viendo una entrevista de Frankie Muniz, qué cabrón vato, o sea, me sorprende mucho la...
¿Frankie Muniz el conductor de NASCAR o Frankie Muniz el actor te entrevistaron?
él como persona, cabrón, porque lo estaban entrevistando y el vato hablando así de todo, güey. O sea, la libertad que tuvo de chavito, güey. O sea, porque pues él claramente empezó desde los 11 años a actuar, güey. Pero la libertad que le dieron, güey. O sea, el güey dice, güey, yo recibía los residual checks y yo era el que manejaba mi dinero. Y tú, perdón, pero a la madre, güey. O sea, dice, yo los agarraba, los metía a mi Quicken. O sea, que él te diga esas palabras, güey, ya sabes que
se
sí
le,
lo hacía.
Se le metió en su personaje, pues, o sea, se borró la línea entre personaje.
Eso es raro, porque, o sea...
Ajá, o sea, un niño,
ejemplo,
cabrón.
Pienso yo en los atletas, por ejemplo, que salen de la universidad directo a la NFL o a jugar básquetbol y siempre se quedan, o sea, todos pobres porque no saben cómo manejar su dinero. Sí.
Lo hice jugando.
El ejemplo más grande es el dinero de boxeador que le llaman también, pues, o sea... Uh-huh. Normalmente, no se pretende denostar ni nada por el estilo, pero
no.
Normalmente cuando se viene de una carencia a un nivel socioeconómico tan exageradamente, wey, porque no dimensionas un millón, millón, ese es el tema, pues que el de la carencia te hace querer vivir todo en un segundo y normalmente, pues sí. Trae consecuencias muy dañinas.
Estábamos platicando, Vicky y yo, de si pudiéramos crear nuestra escuela de actuación ideal, o sea, nosotros empezar una escuela desde cero, ¿qué tipo de clase querrías tú meter a esa escuela?
¿Cuál sería la currícula, pues? ¿Qué es lo que te hubiera
gustado? Y dije, por ejemplo, siento que te enseñan a actuar, a veces sí, pero dije, ¿no te enseñan? Una clase sería como que home economics, basics, o sea, de que así, a la hora de hacer tus impuestos, esto, o sea, todo lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer y cómo hacerle, que te enseñen. O también cómo sentarte, o sea,
no, por ejemplo, PR training, siento que actores no te enseñan. La mitocondria es la power cell de la célula. Tú no te preocupes por los
home economics. ¿Cómo sentarte a una entrevista? Ah, sí, la mitocondria, el power. No, pero ¿cómo sentarte? O sea, cuando, si de repente tienes que hacer entrevistas, que, o sea... qué decir, qué no decir, cómo comportarte, cosas que no te enseñan. Cómo llevar una junta con productores directos, o sea, juntas, o sea, como que el business side de... Ahí te enseñan nada de eso.
Oye, no,
me estaba llamando, o sea, sabes que... Pero sé llorar si quieres, o sea, pero...
Mira, me sale la lágrima por acá.
Como Demi, con un solo ojo.
Sí. Ajá. No, estaba platicando este cabrón algo muy interesante que dice, güey, lo dijo, no lo decía jugando, lo dijo en serio, dice, güey, yo llegaba, agarraba en mi P.O. Box los cheques y el vato que lo estaba entrevistando le dice, güey, agarrabas la bolsa, dice, pues, o sea, casi le dice, pues, lo dieras jugando, güey, pero era agarrar chingos de cheques, güey, y ponerme a contarlos, güey, y habían unos que eran de 9 centavos cuando la carta me costaba 6 centavos y la estampilla costaba 90, güey, centavos, güey. O sea, era de no mames, güey, es una mamada, pero bueno, dice, y ya contarlos, güey, y dice, ¿y cómo le haces con el streaming ahora? Dice, güey, es que no sé cómo está ese pedo, o sea, estaba platicando todo el business side, como tú dices, que ahorita te estoy dando la razón justo por eso, porque dice el güey, compran la producción Netflix, la compró toda la producción, por lo cual hace un tipo de precompra y a mí ya se me llegó ese cheque, pero ya si lo siguen pasando, ya no me llega.
¿No?
Y la, o si la compra alguien más.
Es un buyout. Ajá.
O así.
Te llega un puntaje el buyout y ya.
Ajá, y dice, y a mí.
Y antes en la tele.
¿Cómo?
Antes en la tele o las series que todavía siguen saliendo en tele, por ejemplo, 911 en ABC. ABC sigue sacando 911. Ese es un residual. Y de que si lo van a seguir pasando el próximo ciclo, te llega el cheque. Pero en streaming es un... ¿Te pagamos ya? Ya. Podemos tenerlo 10 años. Y ya, yo ya te pagué
tus... A perpetuidad, pues, sí.
Pero dice, ahí hay muchas compañías que ya están haciendo eso, pero yo ya no sé cuál es cuál. Y meterle a buscarlo en el SAG para ver cuál es cuál, es buscar mucho dinero por $30, güey. Dice, o sea, not worth it. Y tu güey.
Sí, porque en SAG lo único que ves es. En SAG, la página de SAG, donde te dicen cuánto te van a pagar, es una. Haz cuenta un spreadsheet así, larguísimo, así, como la lista de Santo Claus, así vas. Una semana a este costo, una semana con un día, 2 días, 3 días, sale en un canal que tiene 50 estaciones, 100 estaciones, y es como, ni siquiera la entiendo. Y además, yo cómo sé, o sea, cómo vas yo a saber cuántas estaciones tienen ABC, o sea, cuántas ciudades tiene ABC, yo no sé. no voy a ir a hablar a ABC a ver cuántas estaciones tiene. No.
Pues sí, tienen mucho lado técnico, pues, que sí. Bueno, desde mi experiencia personal, yo siempre presumo mucho que mi carrera siempre está en todas las carreras. Yo soy abogado de profesión, en mi vida del diario. Y todas las carreras tienen una carrera de derecho. Pero...
¡Soy ratero!
No, me refiero a los estudios, naco. Ah. O sea, si tú estudias medicina, debes de llevar... Todas las carreras al menos deben de llevar derecho laboral, pues, por decir algo. Aquí en México, en la currícula, todas deben de llevar derecho laboral. Ahí es donde dices ya hay una incumbencia del derecho en todas las carreras. Pero también están los casos específicos, como los casos de mala praxis, como los casos de regalías, como los casos de lo que tú quieras, ¿no? Y que son cosas que también tienen mucho que ver, ¿no? Que en la adolescencia o en el crecimiento, en el periodo de juventud en el que estás estudiando una carrera, muchas veces no le pones tanta seriedad al tema externo porque lo ves como algo de punto y aparte, pues, o sea, no ves cómo... ¿Yo para qué quiero aprender de derecho laboral si mi carrera es, no sé, contabilidad, por decir algo? No se relacionan, dices tú, pero no se relacionan hasta el momento en que tu patrón quiere abusar de tus derechos laborales. Y no sabes tú
Pero siento que eso es en México. Y se me hace muy curioso que digas eso porque en México, o sea, que el hecho de que en México tomes derecho laboral y dentro de tu... de lo que vayas a practicar. En Estados Unidos, siento que en Estados Unidos duras más estudiando antes de practicar, porque aquí tienes que hacer que el pre-law y luego leyes, pre-med y luego medicina, o sea, todo eso, ¿no? Pero aquí nunca te enseñan el derecho, o sea, nunca estudias derecho laboral de tu, o sea, no, esas cosas no te
de tu rama, enfocado a tu rama, pues, no. O sea.
¿No? Y justo pero eso pues, lo que dices estaría muy interesante, Memo.
Es parte también de... Es un recelo profesional, porque en el momento que, por ejemplo, los taxes son tan complicados pues, para generar trabajo con las compañías que te calculan los taxes. Pues. En el momento que te lo simplifican o que te enseñan a hacerlo, para ellos estás perdiendo un cliente. De la misma manera se relacionan varias áreas de lo que deberíamos saber saliendo de la carrera, ¿no? O lo que dices tú, pues en el caso de la supervivencia básica como individuo independiente, pues que sepas, no sé, cambiar una llanta, por decir algo que te enseñaran en la escuela, cambiar una llanta, pues.
O sea, ¿cómo se llama? El triple binomio cuadrado, güey. A mí qué chingados me importa, güey. El binomio cuadrado, ¿qué me importa, güey? O sea, a mí enséñame.
El psicólogo le dice, yo no puedo cambiar la llanta si la llanta no quiere cambiar primero ella.
Sí, o sea, pero no, tienes toda la razón, Memo. O sea, sí, si tuvieras que hacer una escuela, se me hace algo muy interesante eso. O sea, que pudieras decir, güey, enseñarte es que el lado del negocio.
La currícula se arma por gente vieja, normalmente. Por gente vieja que cree que la carrera era lo mismo en los momentos que ellos fueron jóvenes a los de ahora. Y está bien, es algo necesario valorar la experiencia de la gente que viene atrás de ti, pero tienen que entender ellos que lo que platicaba hace unos días, creo que con Rodolfo, que no crías a tus hijos para el mundo en el que tú viviste. Pues no lo puedes crear de la misma manera que te crearon a ti, porque no es el mismo mundo. La misma con las currículas. Con las currículas de las nuevas carreras. ¿Qué necesitamos en el armado de la currícula?
Una frase.
Participación de la gente que va saliendo. Perdón.
Te dicen mucho se llama, pues obviamente se le conoce como show business. Una frase que he escuchado muchísimo desde que llegué a Los Ángeles es show business. O sea, es un negocio. Te corren por dinero, te contratan por dinero, contratan a este güey sobre este güey porque este güey gana más dinero, tiene más fans y eso. Siento que ahorita existe también, ahorita con todo esto de social media y los influencers, o sea, existe, creo que también ahora existe el tipo de actor que viene de ese mundo, que sabe moverse, que sabe cómo se hace lo del dinero, cómo el marketing, sabe todo eso, pero no sabe actuar. Entonces, siento que existe un mundo donde enseñamos todo, se aprende todo.
Sí. estaría muy, insisto, o sea, sí se me hace algo como que, como dices tú, una carrera que ya lo incluya, güey, porque pues se me hace algo como súper súper necesario, perdón, o sea, que vuelva a tocarlo, pero yo siempre he sido fan de cuando dicen eso de todas las carreras, como dice aquí el Vax, o sea, güey, qué padre que te enseñaran a cambiar, a ponerle los mendigos cables de la luz al carro, güey, que se te quedó, acabó la pila, güey, o sea, neta, güey, o sea, son cosas, supervivencia, güey. Y en carreras como en el caso de tuyo, o sea, el simple hecho de cómo sentarte, de cómo hablar, de cómo referirte a la cámara siendo tú como persona.
O no sé si te hayan enseñado a negociar.
También, porque necesitas tener un...
No,
un
porque mendigo. También es una... Pero también es justo eso. Es le quitas el trabajo a los managers y a los agentes. Sí.
Sí. Pero digo, igual, digo, una vivencia personal, ¿no? Yo soy mucho de prácticas de vivencia personal. Les dice una amiga, cuando mi papá ella vivió con sus papás y lo regaló. En su momento, su papá le dijo, ven, ayúdame a limpiar la fosa séptica, por decirle, bueno, la era de agua, ¿no? Y yo, ¿para qué necesito saber limpiarla? Le dijo, si yo voy a pagar para que alguien lo haga. Y la respuesta de su papá, muy sabia de su papá, fue porque si tú quieres que algo se haga de la manera que tú quieres que quede, necesitas saber hacerlo tú. Uh-huh. Entonces, a eso me refiero. Está bien que la finalidad del negociador es de la negociación es de tu manager, pero necesitas tú tener alguna noción para saber la negociación la está llevando de manera correcta, ¿no? Y eso muchas veces viene de del sentido común, de la experiencia, de lo que tú quieras, pero pues no está de más dar una puntualización en cuanto, por ejemplo, a los power plays que se juegan en esos ambientes. Pues.
Sí, así es.
La opinión del que no está en el medio siempre es la certera, ¿no?
No, pero sí está la razón, o sea. Está como muchos managers que decir o sea, es que también de repente existe, incluso entre el mundo de los managers y los agentes, hay agentes que se nota que tienen background en ya sea leyes o finanzas o contadores, y el background es más negocios. Y luego hay agentes o managers que vienen, que quisieron ser actores, que quisieron ser directores, que quisieron ser, no sé,
estar en el medio, pues, no en pantalla si tú quieres, pero en el medio.
Y terminan como agentes. Y, por ejemplo, yo en mi equipo me gusta mucho la gente que tengo en mi equipo. ¿Por qué? Porque de un lado tengo a un güey que es súper creative, el güey le gusta de repente escribir cortos y dirige. Y entonces, yo cuando mando castings, él puede darme una opinión diciendo, oye, ¿y si mandamos otro take y le das un poquito más de...? O sea, como que él entiende eso. Uh-huh. Y por el otro lado tengo a una persona que es business, y cuando se trata de los deals, me llega el email de que te ofrecieron esto, yo ya pedí esto y esto y esto, siento que nos van a bajar, o sea, como que es él entiende números y eso me hace muy chido. Pero sí, o sea...
Hace unos días hablaba precisamente con una amiga, incluso lo trasladamos a relaciones, pues a relaciones sentimentales. Le digo, porque ella tiene TOC y su pareja tiene TDA. Esa es la combinación que debe ser. Eso es lo que necesitas al artsy, la gente artística y a la gente que te dice está bien, pero se debe hacer de esta manera, pues, o sea, necesitas los dos hemisferios.
Así estamos aquí, cerebro. Aquí estamos aquí.
Necesitas los dos hemisferios.
Así estamos aquí.
Y pues, sí. No, necesito.
Y mi metáfora, a mí me gusta, así se la pinto siempre a Vico, le digo, yo no me considero escritor, yo soy editor. Y ella, o sea, a mí me pones una página en blanco, me dices, haz algo de esto, yo digo, no. Pero sí, a mí me llegan. Pero Vico es muy de, ¿y si hacemos esto? ¿Y si pongo eso en la pared? Y yo soy muy de, ok, me gusta
hacerlo
así, porque si no, ajá, a mí me gusta editar, pero me pones algo en blanco y yo soy como que, por eso no entiendo. pero conozco las reglas, o sea, sé.
Pero necesitas un empujón, pues, nada más. Para el primer push, nada más.
Eso es TDA.
Y eso es lo que te aporta Vico, pues Vico te aporta las ideas y tú dices, sí, cuando, cuando cachas unas, dices, tienes razón, aquí es, hay que buscar cómo hacerlo. Sí. Porque normalmente la gente artística no se preocupa del know-how, ellos tienen la visión, la final, quiero esto y que pase así. Y ya el talk es el que se dice, ay, pues necesitamos para que pase esto, necesitamos esto, y ahí, y esto, y esto, y esto,
y
esto.
Y ahí viene la diferencia. Rico lleva desde los 14 años en esto y, o sea, los 14 años sigues en, que apenas estás empezando, sigues en secundaria. Entonces,
sí, estás en,
o sea,
tercero,
Rico empezó a actuar secundaria. En secundaria. Uh-huh. Entonces, toda la vida lleva toda la vida haciendo esto y nunca se ha tenido que preocupar por algo más. Yo empecé hasta la universidad. Y antes quería medicina. Entonces, mi cerebro siempre ha sido muy de... Tengo que saber cómo se hacen las cosas. Tengo que conocer las reglas. Tengo que conocer el medio. O sea, entonces yo tengo toda esta información. Y ella es más de...
Para ti es un que, proceso.
Ajá, sí. Y está padre porque pues, te ayudas.
Sí, se complementa. Sí. Es la complementación. Porque, como dice en algún momento, llegaba a decir en un beat Franco Escamilla, dos personas con TOC... Se odian, nunca se hablan, no hay una chispa. Dos personas con TDA, todo es un desastre, es un torbellino de relación. Entonces, es la complementación. Pues, ¿sí? TDA, para mí, el perfect couple.
Chingado.
Chica con TOC, @ Héctor Cáceres.
ahí escríbanle, por favor. Oye, bueno, oye, volviendo, agarrando el track... Dijiste ahorita que el 9-11, pues la vez pasada yo dije que viene el episodio. Tú saliste en el episodio anterior, en el episodio 3 de la temporada 9 de 911. La serie está en qué? NBC.
En ABC, Hulu.
Ajá, Hulu, ándale.
Sí. Y... Bendito ABC porque sigue siendo serie de network, que se considera network porque no solo es streaming. Porque, por ejemplo, un Billy the Kid es puro streaming, sale solo en cable. Esta sale en Televisión Nacional y aparte el día siguiente es cuando la sueltan en Hulu o Disney.
Que, por cierto, si la quieren ver en México, estará en febrero el episodio de él. En enero empieza la temporada nueva en México, en Disney. Así que ahí va a estar. Sí, va a empezar a mediados de enero, así que supongo que el tuyo sí va a ser por semana. Creo que lo van a sacar semanal o si lo sacan de chingazo, pues ya no. Pero si lo sacan por semana, va a terminar saliendo por primeros de febrero. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo tu participación? Aquí me dice Back que saliste con... ¿Cómo se llama este güey? Ay, ¿cómo dijiste? ¡Ay! El actor este.
Ah, John Krasinski.
Con John Krasinski, ajá, que saliste con John Krasinski.
No, le pregunté si el capitán de los bomberos era John Krasinski, pero no fue.
No, es este...
Kenneth Choi. Pero dale contexto, enséñale.
No, podemos darle contexto. Sí, sí, está bien. Luego se lo damos. Sí, Kenneth Choi, ¿va?
Sí, Kenny Choi que salió en Wolf of Wall Street.
Ajá.
Ya lleva una carrera larguísima. Creo que llevan este show 9 años. Estamos en la nueva temporada. Ajá. Es del universo de Ryan Murphy. Es una de las... no sé cuántas series tengo ahorita Ryan Murphy.
Siento pero que no sé por qué no pensé que fuera Ryan. O sea, vi el nombre y dije yo, es otro Ryan Murphy, güey. No se siente del...
O sea, es Ryan Murphy, pero no la maneja él. Él no es el showrunner, él es ayudó.
Él le metió lana, él es productor, ¿no?
Sí. Okay. El que maneja la serie se llama Tim Minear. Está Brad Buckley. Y sí, o sea, yo me llegué al casting. Fíjate que intenté algo distinto con este proyecto porque, bueno, desde la pandemia se sabe que ya ahora son puros self-tapes. O sea, te llega a ti tu casting a tu casa, tú lo filmas aquí en tu sala. Y lo mandas antes, obviamente, ibas a la oficina de casting, hacías tu audición en persona. Te ibas y te hablaban si querían volverte a ver. Ahora eso no pasa. Entonces me llega un email y 911, manda tu casting. Por cierto, la oficina de casting está ofreciendo audiciones por Zoom. Y dije, ¿sabes qué? En este mundo virtual donde ya nadie se conoce porque todo es video o email o mensajito, ¿qué pasa si hago la audición por Zoom? Entonces me apunté, hice la audición por Zoom, entró al Zoom y yo de hecho audicioné para otro personaje. Que sale en el mismo episodio en el que salgo yo, y de hecho sale en el episodio 2 también. y es el güey, el tequi, que le dice al, al, sin spoilers, es el tequi que está manejando la operación al espacio. Se sabe que es en el espacio esta temporada porque salen los promos, no voy a decir más. Pero es el güey que le dice, no, pues es que ta, 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 que los niveles de oxígeno, ta, ta. Yo audicioné para ser ese vato.
Ok.
Y ya, hago el casting en Zoom. Me olvido de, como ya es muy normal que hagas tú el casting y no te quedes, porque así pasa. Y ya, a los 3-4 días me voy a Disney con amigos. Esta es una historia bonita. Llego a Disney, traigo camiseta blanca, andamos caminando por el parque. Sí, me cae pájaro aquí en el hombro. Me cae un pájaro, vuela y me cae. Yo no me doy cuenta. Y vamos caminando. Y una de las que viene con nosotros, que es el de Acapulco, que estaban aquí en Los Ángeles. Es Caro.
¿Qué te dijo?
De Lorena.
Eso es de dice, buena suerte.
No te limpies.
No, espérate. No. Me dice, oye, güey, ¿es así tu playera o te cagó un pájaro yo?
¡Qué diseño tan original! ¿No?
Dije, Carolina. Dije, pero ya dicen que es de buena suerte. Y me dice, eso es lo que dicen los losers cuando les caga un pájaro, para no sentirse mal. Y yo, oh, ok, whatever. Y yo sí,
jajaja. No era la violencia, pero...
Y luego, a la hora, vamos en el trencito que le da la vuelta al parque. Ajá. Y le hablan a Vico, y es nuestro manager. Y te digo, Vico ya lleva muchísimos años de carrera más que yo. Entonces, cuando le hablan a ella, digo, ah, ya la... O sea, es más normal que le estén hablando a ella. Y le hablan a Vico y contesta, y es Nico, tenemos el mismo manager. Y Vico, hola, ¿cómo estás, Nico? Y lo bien. Oye, ¿está Memo contigo? Y Vico, sí, ¿por qué? Sí. ¿Me lo pasas? Y lo, sí, me pasa el teléfono Vico y yo, hello, hola. Y lo me dice Nico, te intenté hablar, pero no contestaste. Porque yo pues andaba en Disney, yo ni el teléfono en la bolsa, yo ni... Y le digo, ah, ¿qué pasó?
Estás con Michael Mouse, pues.
En la audición tenía bigote, o sea, pero ya así como hace con mi papá. Así, tupido, puro bigote. No sé por qué se me antojó, así me lo dejé. Y me dicen, oye, preguntan los de 911 que si estás dispuesto a rasurarte. Y yo digo, pues claro que sí, si me van a dar trabajo, sí. Ah, ok. Me dice, hang tight, y me cuelga. Y yo, ok. Y a los 20 minutos me vuelven a hablar. Y me dicen, güey, ¿te quieren? En 911. Pero no es el personaje para el que audicionaste. Es otro que se llama, y en ese momento se llamaba, en ese entonces se llama Kieran. Un nombre muy blanco y yo. ¿Ok?
Ok. Chido.
Y luego, y les pregunto, ¿están en dos episodios? Y me dicen, no, nada más es un episodio. Yo, bueno, chido. Ok, Kieran. Pasa eso. Pasa un día, pasan 2 días. Y me dicen, ah, y me dicen, ¿empiezas? Tal y tal fecha. O sea, era como una semana de cuando pasó todo eso. Y a los 3 días digo, todavía no tengo guión. ¿Qué pasó? Y le mando un email a mi manager. Oye, sigo sin saber de qué se trata. Solo sé que me llamo Kieran. Y me dice, pues sí, lo único que tenemos. Y yo, ¿y qué? ¿De dónde va el autor? Y ok, me dice, no sé. Me dicen, no sé.
¿Qué apellido?
No
sé. ¿Qué es él?
Y luego 2 días después... Me marca el executive producer de la serie, el Tim Minear, que es el que escribió el episodio también. Me habla directamente el executive producer al teléfono y me dice, bueno, quería hablarte porque seguimos escribiendo el guión. Y yo, sí, yo sé, pero empiezo en 2 días. Y dice, todavía no tenemos guión. No te va a llegar, de hecho, antes de que empieces a filmar, no te va a llegar el guión. Pero, y me cuenta, tu episodio va más o menos así. Ta, 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 ta.
Traemos yo, de ahí.
Y yo, ok, llego al primer día en set sin guión.
¿What?
Solo me dan una escena así chiquita, me dicen, esto es lo que vas a filmar hoy. Y yo, ok. Y ya llegamos, filmamos. Y a los 2 días de filmar mi primera escena que filmé, que no es la primera escena del episodio, me llega el guión. Y yo, ah, o sea, todo esto pasó. Yo ni...
O sea, tú ya estabas muerto.
Justin.
Sí, sí. pero sí, así fue el proceso. Y
wow,
pero muy chido. Y me dicen que es muy común en esa serie que pasen así las cosas. Les llegan los guiones justo el día de, o no les llegan, o... es muy porque, o sea...
No reciben la instrucción directa del director, pues.
Sí, y también es, o sea, también porque algo que se me hizo muy chido esta serie es que muchos de los efectos y de los sets son...
prácticos.
Lo que le llaman los practical sets, practical effects. Son todos prácticos. O sea, sí, obviamente si hay algo cayendo del cielo, sí es CGI, pero explosiones... sets, todo, todo es práctico. Justo sin spoilear el episodio, pasa en una escena de... O sea, la mayoría de mi episodio pasa en una estación de tren, de metro. Todo eso lo construyeron desde cero. Era en un soundstage desde cero. Todo.
¡Wow! Uh-huh. O sea, si no veía... producción. No veía yo que pudiera ser en otra manera... Pero es de, wow, o sea, porque sí están muy pesados. Les recomiendo que vayan a ver
La broma, de hecho, entre muchos en el set y con Vico y así, fue de que cuando nos enteramos de por dónde va el episodio, más o menos dijimos, bueno, si necesitan una estación de tren que pueda hacer muchas cosas, me acuerdo en Universal, si se han ido a Universal Studios en Los Ángeles, en el Studio Tour se sabe que hay una estación de tren que puedes hacer que explote, que haga esto, que haga. Dije, vamos a filmar ahí. Pero no, construyeron su propia estación de metro para filmar todo.
Oye, Bax, no es para lo que sobra. Ya sé. No es para que te des cuenta más o menos el nivel de la serie, güey. O sea, tiene 9 años, ¿no? Pero el cast, Jennifer Love Hewitt, güey. No más o menos.
Pues desde que una serie tiene más de 3 años, ya lo puedes considerar un éxito. Pues.
Dile, number one on the call sheet. ¿Quién es la número uno del call
sheet? Sí, Angela Bassett, güey. O sea, no mames, güey. La señorona Angela Bassett, güey. Jennifer, o sea, quería empezar de Jennifer Love Hewitt, ¿verdad? Pero Angela Bassett, güey, no mames, güey. O sea, y pues la... También quieras que no, Aisha Hines también se me hace una actriz muy
chica. Sí.
Pero Angela Bassett, güey, no mames, güey. O sea, ¿y estuviste en el set con ella o nunca se toparon?
No.
Ella estaba
en el... Porque en esta temporada, esta temporada, por lo que yo tengo, o sea, yo he visto episodios de 911, pero tengo entendido que cada temporada empieza con una mega emergencia. O sea, el opening episode de cada temporada es algo así catastróficamente horrible. Creo que algunos de los más famosos son de que tienen uno que se llama Vineiro, que son de que abejas que, no sé, chocan una van con abejas y se sueltan por Los Ángeles y tienen que atrapar. O sea, siempre hay una emergencia así ridículamente exagerada. En esta temporada, algunos del cast van al espacio. Para que se den más o menos una idea, es un poquito lo que pasó con... Jeff, fue Bezos, ¿no? Bezos fue el que mandó a Katy Perry y a Oprah al espacio. Ajá. Es más o menos el... ¿Cómo se lee? ¿Algo blue?
Es el
símil. Blue Origin, blue...
Sí. Y hacen risas sobre eso, o sea, hasta hacen...
Hacen referencia a eso, ajá. Entonces, no me tocó trabajar con ella porque la mitad del cast estaba en el espacio y la otra mitad es la que se queda en la Tierra y pues yo estaba en la Tierra.
Oye.
Left behind. Estaba buscando.
Left behind. Yes.
Ajá. Está muy padre el episodio. Sí, se me hizo muy entretenido. O sea, honestamente, la serie está por todas partes, pero como tú dices, está. Si ya tiene 9 años, 9 temporadas, sabes que algo estás haciendo bien. Así que.
Y no es por nada, pero siento yo que, porque vi los demás, siento yo que dentro del arco de 4 episodios, ese es el mejor. La verdad.
Está intenso.
Oye, una cosa que tengo que... una cosa que tengo que decir. En las últimas cosas que he visto, tienes que cuidar, güey. O sea, acá, por tu culpa, casi matas a tu esposa y en la otra la mataste. O sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, hay un trend. Vico, cuídate.
Sí, y espérate que salga... casado. O sea, es el tema. Ahorita dije, oye, ya me di cuenta que siempre es algo o de malo o descuidado y que por mi descuido algo pasa.
Por omisión, pues, o sea.
Vamos a decir que ya no vas a salir en Disney si fueras malo, güey, porque pues van a quitar a todos los malos de Disney según esto, así que ya no vas a estar ahí con la reina mala.
Creo que dijeron que ya, que siempre no.
Pues lucharon mucho por eso.
Public outcry dijeron que no. Sí. Sí, sí, sí.
Sí, esto suave. Pero bueno.
Pero
sí,
según lo que entendí, bueno, estuve leyendo porque sabes que estoy obsesionado con Disney.
No.
Que la razón por la cual querían quitar a la reina es que la reina es uno de los personajes que, o sea, con los que puedes interactuar, porque pues, obviamente si tienes la botarga, ni modo que hables con Mickey, nomás te hace como que el ojo, así, ¿no? Es todo lo que hace. Michael Mouse. Yeah. La reina puede hablar, entonces si tú le hablas como que está...
Sí, no, los videos de las interacciones con la reina son una joya, la verdad.
Y creo que lo que pasó, según yo lo que leí, la querían quitar porque gente se empezó a quejar de que no tenían como que su wow moment con la reina, porque pues no puede hacerlo con todo mundo.
Sí.
Entonces como que era como para... Y dicen que eso fue.
Que sí, pues llegaban como con no era... el niño de Shrek de gruñeme.
Sí.
No, tienes que darle algo con que trabajar, cabrón.
Sí.
Yo de hecho tengo una historia muy bonita con la reina. Una vez fui a Disney, iba pasando la reina. Y a mí me encanta, o sea, me encanta Disney, pero más que nada me encantan los villanos de Disney, siempre, toda la vida.
Y Scar yo la vi, no hizo nada malo.
No hizo nada malo. Y dije, ¡es la reina! ¡Es la reina! Así, no que, ¡Evil Queen! ¡Evil Queen! Así, porque quería foto. Y me escuchó y volteé y me dice, honey, you're drooling. Estás babeando. Así me dijo así con la mano, me dijo, estás babeando. Y yo,
yes, I am.
Sí.
Y tú, sí.
Sí.
Qué fregón.
Oye, no, es que también tiene que ser la reina que el Sassy, pero también viene de la sí. Persona hablando, que la tiene en ese momento, pues.
Tienes que darle algo. Es como cualquier impro, ¿no? O sea, tienes que. Entonces, el impro es entre dos personas. A paréntesis, estamos hablando de Disney.
Ajá.
Fue lo más bonito de trabajar en 911 fue que es ABC. ABC Ajá. es de Disney. Ajá. Filmé en el Disney Studios en Burbank. Puedo entrar. Y de hecho, el soundstage donde filmé fue donde filmaron Mary Poppins. Hay una placa, es el soundstage de Julie Andrews, se llama The Julie Andrews Soundstage. Tiene la placa porque se filmó Mary Poppins. Eso fue lo máximo para mí. Deja tú salir en la tele, deja tú efectos prácticos. Fue el hecho de que pude trabajar en el Disney Studios.
En el set legendario.
Ya eres Disney Princess tú, güey. Ya.
Ya soy.
Ya eres canon, güey.
Canónicamente soy canon. Ya soy canon. Ya soy Disney canon.
Ya eres parte de Disney. Todo es parte de Disney.
Ya. Por favor, que nos llegue acá. No, oye,
por favor, ofréceles ahí la venta, a ver cuánto nos ofrecen por el Nordcast.
Por favor. No, ¿qué te iba a decir sobre eso? Oye, no, como dices, es improv, o sea, la reina sea lo que sea, como dices tú, o sea, tiene mucho que ver
persona. Es una persona, pues, y la regla del parque de Disney es que solo puede haber un personaje en circulación al mismo tiempo, ¿no? Que el tema de los túneles y bla, bla, y la fregada, de que si se pasan a uno a otro. A lo que voy es que, a final de cuentas, tal vez te tocó con la persona más creativa que interpreta a la Evil Queen y le diste un prop bueno y te soltó algo magnífico, pues. O tal vez fuiste con la que no es tan creativa y le diste un prop muy bueno y pues no te pudo dar nada, pues es que es un albur. Al final de cuentas estás con una persona y la creatividad, aunque ellos tengan su guión o tipo guión, tú sabes que las respuestas así son de las que vienen de ellas.
Si tú no le sigues, o sea, ahí muere el impro. O sea, también si no tú, le das, si ella te dice algo, o te apunta y yes, tú como que...
Ya, un yes ya, and.
El yes pues, and.
No, a lo que voy es que la experiencia de la Evil Queen es 90% tuya.
Ajá. Tiene también mucho que ver contigo. Oye, por ejemplo, también el mega, ¿cómo se llama este? El malo de Transformers.
Megatron.
Megatron.
Ajá, también Megatron. Ese está bien chingón todo lo que ves de TikTok.
O sea. Sí, tiene unas muy buenas también.
Ah, sí. O la tortuga, o Crush. ¿Han visto lo de Crush?
Crush.
Ah, sí.
Megatron.
Y el burro. El burro. Hay una cabeza, burro. Hay un patronic de burro.
Al burro no me ha tocado verlo.
El Grinch.
Ah, el Grinch también.
Esos cuatro. El burro puede ser, pero el... Ah,
también. El burro me ha tocado porque yo lo vi... ¿Quién? Yo lo vi con Alex y Vivi. Fuimos una vez a Estudios Universales y ahí de que se abrió el telón y está el burro y ellos y Alex, ya sabes cómo es, comenzaron a molestarlo al burro y el burro les contestaba y están cagados de la risa.
El de Coco también estaba viendo y está suavezón.
¿El de la cruz?
El hola. Sí, ajá. Uh-huh. Él también ha visto uno que otro TikTok que dices tú.
Ah, sí, en menos cantidades, pero sí, sí ha tirado dos, tres shades muy, muy buenos.
Sí, suave. Pero sí, como.
Porque dices, eso es lo divertido, los villanos que te tiran shade, pues.
Sí. Sí. Y el Crash, pues, porque, sí, como dices tú.
También, por ejemplo, en una versión más chica, cualquier empleado de Disney, cualquiera de los cast members que trabaja Rise of the Resistance, también.
Sí.
Oh, sí, no, sí, no. Sobre todo los Clone Troopers.
Sí, de que te salen y lo de que. Members of the First Order have infiltrated your boat. Pásenle para allá. No me voltees a ver cuando... Y es como... Ay.
Sí. Oye, ¿sí sabías cómo hablan? No
mames. O el tema del Harry Potter, ¿no? El tema de los dementores. Creo que también los que son muy fans de esa saga, que traen un show muy bueno.
Pero ese, también, pues. Yo soy mega fan de Harry Potter y ese se ve... Ese no me gusta porque... Se pelean contigo, o sea, sacan su varita y es como que chun, 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 pero pues no sale luz ni nada, o sea, nomás son dos güeyes, o sea...
Mínimo tíreme con una luz de bengala, pues.
Es que se ve muy ridículo. Si lo ves, de que hay niños que sacan sus varitas y empiezan como que haciéndola así, y los malos le empiezan a hacer, y es como, pero no pasa nada, o sea... Se ve muy...
Oye, ¿qué quieres que le eviten? Pues tampoco, eso. También tú.
Oye, ideas, papito, ¿sabes qué podrías hacer para eso? Lentes de realidad aumentada.
Renta,
¿qué tal? Ah, aquí hay ideas, papá. Aquí hay ideas.
Dinero no falta ya, güey.
La verdad es que se
ve. Sí, claro. Allá no falta el dinero. Universal no creo que le falte dinero.
No, no. No, pero lo que te estaba diciendo de los Stormtroopers, ¿sí has visto cómo le hacen para hablar, güey?
No.
¿Sí sabías que no son ellos hablando?
Tienen frases preprogramadas, ¿no? Y creo que son con los señales de los dedos, con movimientos de los dedos.
Todo está programado en los dedos, güey. Así que cuando lo veas, cuando llegues ahí, pues, ya sé que te tienes ahí. ¿Volviste a sacar el pase?
Sí.
Ya no. Cuando vayas, chécate las manos.
Es que la única manera de hacer que valga la pena ir a Disney es con el pase.
Uh-huh. Ah, o sea. Chécate mucho en las manos. Cuando estén contigo, vas a ver que pueden mover movimientos muy leves, pero son así de que... ¿A dónde vas? Y así. Y
también el Kylo también.
Todos los que tengan la voz automatizada, así, quién sabe qué, y te van a hacer movimientos muy así con la mano, movimientos para arriba, para abajo, lados, hasta todo esto, te van a mover.
Me he dado cuenta que señalan mucho. Como que en vez de decir stop, le hacen como que siempre, así,
chao. Sí. Porque todo eso está programado, güey. Y es de que, o sea, dicen, todas las personas que están dentro de esa madre tienen que ser trained para que sepan hablar.
No, es que trabajar para Disney es un entrenamiento militar, güey, están cabronadísimos, tienen millones de reglas.
Vi ahora en Disney que te venden la máscara de Spider-Man que puede pestañear.
La de los ojos reactivos.
¡Qué bonito!
Y todo es con control remoto. Y pues de que cerrar un ojo, puedes cerrar el otro, puedes cerrar los dos, puedes cerrarlo poquito, pero todo es un control.
Pues imagínate eso, pero sí, a niveles ya profesionales.
Sí, ¿no?
Sí. Así que por eso todo está ya preprogramado. Así que ellos van caminando y stop. Y quién sabe qué. Y así, tú, órale, güey. No, sí, está muy cañón. Está muy, muy cañón.
Dices, es que, oye, bueno, mucho, Roy, o sea, estamos hablando de eso con amigos, de que sí, porque nos ha tocado, a Vico y a mí, ahora que vamos a Disney, nos ha tocado ir con amigos que son fans de parques de diversiones. O sea, le gustan, la gente a la que le gustan las montañas rusas y el adrenaline rush de todo eso. Pero van a Disney y no lo disfrutan tanto porque no hay tantos juegos, o sea, así bruscos. Entonces es como, pero no, es que a Disney vas por la experiencia. Eso es la inmersión. O sea, vas a eso, o sea, vas a Disney. Y si no te gusta eso y no es para ti, pero pues es... Siento que ahí es donde le invierte Disney. Nunca te van a poner una montaña rusa más que vaya más rápido o algo que caiga más. O sea, no. te van a poner la siguiente versión del...
Experiencias interactivas, pues.
Exacto.
Sí, o sea, el simple
hecho... Es la diferencia entre Universal y Disney, pues.
Ajá. O sea, y aún así, sí, o sea, lo que me... Como la otra vez vi un TikTok, no sé si tú me lo mandaste, Héctor, de que...
Probablemente.
De que en Disney... Hola, te voy a... en Hollywood, la experiencia de terror. ¡Boo! ¡Ay! Ya, discúlpame. Y luego acá de que... ¡I'm gonna cut your fucking balls! Y tú, hola.
Ah, sí.
De que, ok, sí, ya sé que estás en uno y en otro. Sí, o sea, sí hay mucha diferencia entre uno y
otro. Y sale Mickey con su disfraz de vampirito de... ¡Oh! ¡Oh! ¡Boo! Ah. Y lo vas a Universal Studios y... ¡Ah! ¡Fuck you! Y así tú. Así,
Oye,
diferencia.
Yo me quedé con ganas que nunca he ido y tú puedes decirme, ¿qué tal está Knott's Berry Farm para Halloween? Dicen que también se
Knott's Berry Farm
para Halloween.
Okay. Yo, full disclaimer, yo no le entro a esas cosas. Nunca he ido a Horror Nights. Nunca me da miedo. Yo he entrado a una casa embrujada en los últimos 15 años.
Damn.
Más, como casi 20. Okay. Una. Y fue el año pasado con Vanessa en El Paso.
Yo creo que vas a coincidir, fíjate, conmigo, Memo.
No habíamos ni entrado, pero traía el Apple Watch y me salió la...
Y ya te habías acelerado el corazón.
Tranquilo. No había ni entrado. Estaba en 130 BPM. Todavía ni entraba.
Es que necesitas, o sea, cierto grado de psicopatía para disfrutar esas cosas, en realidad. Desde mi opinión muy personal, sí necesitas. Aquí está el ejemplo. O sea, ahí está. Así confirmado. Confirmado.
Fuimos a un escape room en El Paso y como que el team de ese escape room era que había un asesino serial que secuestraba gente, los metía en su sótano y luego así, ¿no? Entonces, la misión de esa hora es escaparte porque te encerró en el sótano.
No me...
Y pause, en el primer cuarto...
No me digas, ¿qué? La persona que los llevó también fue...
Fue Vivi.
Ah, ok.
Fue Vivi, éramos solo Vivi, Alex y yo. Éramos tres personas.
Que Vanessa, güey. Dije, Vanessa sí, yo creo que también puede ser
ella. No, ahorita te cuento otra. Vamos y
el primer, no sé, y mal, te
meten al cuarto y está bien oscuro. Y el primer cuarto tienes que, o sea, sin ver nada, tienes que sentir, tienes que ir tocando paredes y encontrar la llave.
Okay.
Yo encontré una esquinita porque a mí como que me di cuenta que la oscuridad, no necesariamente la oscuridad sí, pero la oscuridad en un lugar que no conozco me da miedo. Entonces yo llegué. Encontré una pared y me recargué en la pared y les dije a Alex y a Vivi, cuando encuentren la llave me avisan, aquí voy a estar yo. Y no hice nada.
Sí.
Segunda historia es...
Me ayudas a no estorbarte.
Esa es Vivi. Vivi es la que nos lleva a los escape rooms. Normalmente los encuentra ella. Nos encantan a todos, pero Vivi siempre Vivi es la que planea
siempre cuando haya luz, ¿no?
Esta había luz. Pero el tema ahí es un manicomio donde hay sangre. O sea, un manicomio así como que de zombies prácticamente.
Mm.
Y me acaban de operar de la rodilla. Y yo le dije a Vanessa, yo no voy a poder. Y Vanessa se quedó conmigo en una esquinita mientras yo nomás estaba así con la cabeza así hacia abajo. Sin ver nada. No me gustan. No me gustan. Entonces nunca he ido a Knott's Berry Farm. Ni a Horror Nights.
Ay, no manches. No, Horror Nights.
Ni iré.
Y no, Horror Nights es una chulada. No,
a las
volvería a ir. Mira.
No juzgo.
No, yo volvería a ir. Quiero ir a...
¿Te pueden tocar?
No pueden tocarte en ninguna parte.
Pero se te pueden acercar casi aquí, ¿no?
Sí, aquí. O sea, ¡ay, tú! O sea, en Horror Nights, en Universal. En Disney,
olvídate de tu espacio personal.
En Disney no hay nada que te asuste, pero
Disney es trick or treat. En Disney vas a es trick or treat.
En Horror Nights sí es de que
otra historia. You. Esta sí, para que vean el extremo al que llega miedo. La semana pasada fuimos Vico y yo a un Spirit Halloween adjacent, porque no era Spirit Halloween, era una tienda independiente de disfraces de Halloween.
Okay.
A buscar disfraces. Y en la parte de atrás venden de que ya sean las cosas que pone la gente en su casa afuera en el patio. Que te salten así, ¿no? Uh-huh. hicieron como un pasillito donde, por donde pasas, o sea, pues una puerta y pasas, pero son todos, o sea, son todos falsos. O sea, no hay ninguna, no, nadie te va a asustar, es solamente las máquinas que venden en display. Ajá. Y pasas tú por ahí. Ajá. Y le dije a Vico, entramos y luego ya,
¡vamos! Pues tienen sensores y la fregada, pues.
Tomo un paso y digo, no, sabes que no puedo, y me regresé. Estuvimos así 15 minutos a ver si podía yo entrar. Entramos porque entraron.
Ahí está dura la ansiedad, ¿eh?
No, sí, veo. Hasta que no entraron dos señoras asiáticas de como 60, 70 años que iban con su teléfono así grabando todo. Entré porque me metí a tito de ellos, de ellas, y las venía siguiendo para que ellas activaran el sensor.
Activaran las.
Y yo me escondí atrás de ellas. Fue la única manera.
Mandaste por delante, pues, a las
abuelitas. Como escudo a las señoras.
Sí.
Escudo humano.
Pensaste que era Carolina, ¿verdad? Así de órale.
Sí, en Universal entran.
¿Y qué te dijo la doñita? Si quieres, te doy la mano, mijo.
Sí, no. Y ella, no, pero no se asustaban. O sea, les brincaban las cosas y ellas así.
Ah, sí.
Sí, por eso.
Entramos al de Walking Dead. Entramos al de Walking Dead y entré con Alex, al que estaba en Universal antes. Ajá. Y lo agarré así, lo agarré la camiseta así atrás y me tapé la cara y lo seguí así nomás.
Y Alex de...
No puedo.
No, si está...
Oye, está, y si te ofrecieron un papel para una película de terror.
De hecho, en teoría, tengo una. Que ¿sí? siguen cambiando la fecha. Y sí, que te salen cosas y... Pero mira, si me van a filmar asustado, al menos...
Hola, ya deja de actuar espantado, Guillermo.
Y yo. Espérate. Y de hecho hay historia de por qué, ¿eh? O sea, hay razón por la cual yo le tengo miedo. No sé si sigue pasando, pero antes estaba el Spooktacular en el Civic Center del Paso.
Ah.
¿Se acuerdan de eso? ¿Te acuerdas de eso? Ajá. Un año, cuando yo tenía como 10 años, Alex tenía 7, Vivi tenía 7, que Marcela y mi mamá nos llevaron a los 3 al espectáculo. Y había muchas cosas que hacer para niños, o sea, te pintaban la cara, había una competencia de disfraces, también había una casa embrujada.
La risa de maldito.
Y nosotros dijimos, vamos. Y dicen mi mamá y Marcela, vayan ustedes, aquí los esperamos. Entonces entramos los 3. Y dije, mira, si nos van a dejar entrar a los niños es porque es para niños. Entonces entramos los 3 y me acuerdo, nunca se me olvida, iba yo en medio, porque era el mayor, agarrando la mano a Alex de un lado y a Vivi del otro lado. Y vamos. El primer cuarto son de que estás bailando. Había una chava, me acuerdo, bailando con un esqueleto, sino más como que, ¡ah! Y luego se te acercó y luego, ¿you wanna dance with me? Y dije, ah, ok, va a estar leve. Llegamos al segundo cuarto.
Era la traición. Una chava,
muerta en una cama, así, toda así, toda sangrada.
Y hay a tus 7 años, entonces.
Yo 10, ellos 7, con una jeringa así enorme, como que congelado. Y digo, el güey congelado, digo, son fake, ¿no? O sea, no se van a mover. Y pasamos, y la cama, por eso pregunto siempre si te pueden tocar, porque nunca se me olvidará esto. Le agarro la mano a Vivi. Como que se despierta y le agarra la mano y lo, help me. Help me. Y luego sale el güey con la jeringa y se nos acerca. Y yo dije, ya valió. Le solté la mano a los dos y empezamos a correr.
Pues de que pierda 3 hijos, a que pierda 2, dijiste mi mamá.
Sale. Sale un güey con la.
No, pues sí, güey.
Con la motosierra.
Me acuerdo que más había más cuartos de seguro. Llegamos a un cuarto donde hay un hombre lobo. Como que contra la pared y se nota que como que usan una mesa para como que está pinda así contra la pared, no se puede mover. Atrapado. Y cuando te veía entrar, aventaba la mesa hacia el otro lado y se te deja. Entonces salimos corriendo. Cuando salimos de la casa embrujada, Alex y Vivi están llorando. Yo como primo mayor siempre sentí que era mi responsabilidad cuidarlos. Yo no lloré, pero Alex y Vivi están llorando, pero yo, o sea, fue como un fallé. He fallado. No pude proteger. O sea, así fue.
Y ahí fue entonces, todo tu downfall.
Y esa fue la última vez que yo entré en una casa.
Es que eran los finales de los 90. Bueno, eran los principios de los 2000. Eran otros tiempos.
Eran los... Ajá.
O sea, los principios de los 2000. Los traumas infantiles no se tomaban tan en serio. O sea, seguían dando risa. Pues. Ya se fue la creación de... La diferencia a los 10, si a los 10 años está cabrón, ahora tus hermanos.
Así se crean los villanos.
Pateamos, no me se olvidar.
Y ahora mata esposas,
en la última,
güey.
En los cuartos, el último cuarto salía... el último cuarto salían tres brujas y las pateamos porque te tapan la salida. Como que no puedes salir, como que se te acercan así. Las pateamos.
Ah, ¿cómo las no pateamos, va a poder salir? ¿Sí?
Ah, ¿que no?
Es que te tapaban la salida. Uh-huh. Sí, ¿no?
Y de entonces, bueno, pues, ¿no? Si ustedes me pueden tocar, yo también.
Y siento que Horror Nights es eso on steroids, entonces no podría. O sea, el hecho de que estés, el hecho de que estés en fila esperando entrar a una casa embrujada y te puedan asustar mientras estás en la fila, no.
Preasustado.
O sea, quedas caminando por el parque, la, y te asustan. Voy al baño, ay, ok. Y vas entrando al baño y te sale un güey de un arbusto. No,
casi todo lo ves. Eso tiene, bueno, casi todo lo ves. O sea, todo, sabes que ahí está. Viene hacia ti y tú dices, bueno, o sea.
No son jump scares, pues.
Es muy raro, güey. Y sabes qué, aquí no, sé que no vas a ir. Pero lo bueno en tu caso, no en el nuestro, porque a mí sí me gusta que me asusten, en lo bueno en tu caso sería de que está tan lleno que el jumpscare lo viste aquí, pero a él. O sea, al que está enfrente de ti. Yo iba caminando esperando ser asustado. O sea, de que yo iba caminando y dije, a ver, ¿dónde me asustan? Y lo... ¡Ah!
Pero Memo, sí, pero Memo sería candidato perfecto para Six Flags.
No, le salía...
En Six Flags ahorita te venden la noche del horror y te venden una pulsera, te venden el boleto y te venden una pulsera aparte para que no te asusten.
Sí, para que no te asusten. No, pero aquí estaba horrible, güey, porque... No, pero estaba horrible porque, por ejemplo, yo iba caminando y, pues, imagínate otra persona aquí, pegadito aparte, ¿no? Aquí, ponle que a la tercera lo espantaba a él allá, güey. O sea, yo iba...
Tú ibas como en la fila de las tortillas, pues.
Ajá, y volteando a ver todo porque, pues, también, o sea, está... Es un lugar que hace películas, cabrón. O sea, todo está bien bonito, güey. Vas viendo y dices tú, güey, qué chingón.
No, las tripas parecen de verdad, pues.
Ajá, y si pudiera oler, dirías tú, güey, huele a caca, güey. O sea, qué chido. No, pero o sea, así de que dices tú, güey.
Es un mejor caso, porque las películas y los shows que salen en Horror Nights me gustan. Porque no veo tampoco muchas películas de terror, pero he visto las clásicas. De que sale Poltergeist, sale Chucky, sale Stranger Things, sale... O sea, y se ve chida, la experiencia se ve muy chida. Pero el hecho de que te puedan asustar, así no
me tocó ir a un screening, entre comillas, de Megan cuando estaba saliendo. Estuvo
malísima la película.
Genial, güey. Estaba horrible, güey, pero estuvo padrísima, güey, porque estabas, güey, y luego, Megan, quién sabe qué, y ya sabes, estaba en una de esas salas que es como envolvente, como
Curb. Es en Horror Nights.
Ajá. Y pues nos sentábamos, vimos, y era una pantalla curva. Y tú, güey, qué chingón. Y lo, Megan, quién sabe qué, ta, 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 ta. Y lo, se apaga todo. Y lo salen Megans. O sea, salen como 5 Megans. Así lo empiezan a... Tin, 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 y tú, güey, o sea, eso estuvo muy chido. Porque pues estás ahí y te salen todas y tú, ok.
Ya le está dando miedo al Memo de imaginarse.
Sí, y empiezan a bailar enfrente de ti, y luego que quién sabe qué, empiezan a caminar con un cuchillillo ya, pero o sea, nunca se te acercan, están bailando la coreografía y luego así como que empiezan a correr, apagan las luces y ya no están. Y tú, bravo, aplausos. O sea, estuvo muy padre eso. También la de Black Phone acababa de salir y también.
La de Ethan Hawke, ¿no? De la
más. Ajá, la uno estuvo bien buena, la dos no la ni la volteen a ver, güey. Si tiene oportunidad de verla, desperdícela. No. Está horrible.
Tampoco veo es que tampoco veo películas de terror.
No, qué bueno, haces bien.
Ni me va ni me viene. O sea, cuando las veo yo, pues es porque alguien más quiere verlas. Pero es lo que te digo, pues del TDA te hace saber cuál es y las películas de terror son bastante obvias en realidad. Pues te hace ver la película y él es el malo.
Y mira, fíjate, veo películas slashers, sí veo. Cuando es muy exagerado el horror, sí lo veo.
Gore.
De que tus Freddy's, eso sí lo veo. El gore, Jason. Si son gore, sí lo veo. Si son las de Conjuring. Conjuring, no veo. Cuando salían las del Aro, no veo. ¿Cómo se llama la película japonesa esta donde salía la... con el niño? La de...
Sí, un niño
que salían blancas, ¿no? Blancas, blancas. Ajá. El niño que sale en la tina que se burlaron en Scary Movie. Esa no la veo. Sí, sí, películas sí. Así no veo. Si son de que fantasmas, espíritus y así.
¿Conoces lo que es la parálisis del miedo?
Sí.
Ah, ¿sabes cómo se origina?
No.
Ah, te voy a contar una historia personal otra vez. Actividad Paranormal. No sé si recuerdan esa película.
Sí.
Como en el 2008, sí. Entre 2008 y 2010 sí. Salió esa película. Ah, te generó un trauma. Pues ahí te va mi trauma.
Sí.
No sé si recuerden, fuera de aire, creo que te había comentado, que no, creo que no lo comentamos al aire, pero yo en mi adolescencia trabajé para un cine, como dato curioso aquí, para el dato curioso del Vax. El día que fuimos a meter solicitud un amigo y yo, nos iba acompañando una amiga, fuimos, dejamos la solicitud, ah, no, que sí, que te hablaba mañana, y ya estábamos ahí, y dice una amiga, nos metemos a ver una película, ya estamos aquí. Pues bueno, pues vamos, ¿cuál es la que sigue de la siguiente horario? Porque si no nos importaba cuál, pues deberíamos entrar a ver una película nada más. Y entramos a ver Actividad Paranormal. Se pasa toda la película, quien ya la vio ya sabe, quien no la vio, vea el contexto, palomera la película. Pero el chiste está en que, como contexto para la gente que no la haya visto, todas las cosas sobrenaturales en la película pasaban a las 3 de la mañana o circa 3 de la mañana. Hay cosas esotéricas, quien sabe de eso sabe que tiene su significado, el fregado, ¿no? El punto está en que pues ya vimos toda la película, al último sale el disclaimer ese que hace que se te apriete el corazón, que dice basada en hechos reales, ¿no? Pues basada, ¿no? O sea, así como bueno, sure. Sin, sí, sure. Pero ahí te la deja la espinita, ¿no? O sea, el basado en hechos reales, el normalmente es pasó, pero con gente fea.
Y además, me encanta porque, tipo, siento que fue la primera película fuera del Blair Witch Project que...
Es ese estilo.
Buena.
Hizo estilo documental, terror documental.
Documental.
Mockumentary, ajá.
Ajá. Ah, pues resulta, pues ya, ¿no? Salimos a ver la película, ya nos se dispersó, cada quien va a su casa. Yo, en casa de mis padres, cuando vivía con mis padres, tenía un vecino que era médico. Y un vecino que era médico que no respetaba mucho los horarios establecidos de la sociedad, por decir algo. Si él llegaba a las 3 de la mañana y ocupaba hacer algo, tú lo escuchabas martillando a las 3 de la mañana en su cocina, al fregado. Pues, o sea, random, pasaba, no era diario, pero llegaba a pasar. Esa noche, llego yo a mi casa, me acuesto a dormir, yo normalmente siempre he tenido mucho problema para dormir, me acuesto, y fíjate, eso es algo que no sabía, pero si alguien se quiere provocar sueños lúcidos o parálisis del sueño, la posición más favorecedora es boca arriba completamente, y con las manos a los costados. De la gente que se los provoca, porque la gente se los provoca a propósito, dice que esa es de las poses que más favorece, ¿no? Pues resulta que a las 3 de la mañana, la hora de la película, el día que vi la película, llega mi vecino y escucho, y a las puras 3 de la mañana escucho 3 martillazos como si estuviera martillando en el techo, pues así, ta, ta, ta. Y yo fui... Porque estaba cayendo, no estaba dormido, pero estaba cayendo y fue como, es este cabrón del vecino, ¿no? Y me quedo, y entonces ya me quedo dormido, pero ese brinco, esa sorpresa, me provocó la parálisis del sueño. Y entonces fue como que acostado en la cama, te despiertas, para la gente que no tenga contexto, que es la parálisis del sueño, pues es lo que dice, es parálisis, pero tú te despiertas mientras tu cuerpo está paralizado. Entonces,
subió el muerto.
Tú puedes ver, pues, ándale, lo que la gente dice, y la gente dice que se sube el muerto porque como te empiezas a desesperar y empiezas a respirar más agitadamente, ahorita les doy la explicación científica, sientes esa presión en el pecho, porque lo investigué, me espanté tanto que hasta lo investigué, te lo juro. Pues resulta que me da la parálisis del sueño y estaba yo así, y en ese momento tú te quieres mover, pero no puedes. Sientes como si te estuvieran empujando hacia abajo en la cama, hasta el momento que ya pude yo hacer el overpower, Y me levanté, pero me levanté como si me estuvieran amarrando, pues, así como la fuerza con la que me, como, con la que me enderecé en la cama, yo creo que nunca me dolió el abdomen al día siguiente. Así te lo pongo. Y en ese entonces no tenía sobrepeso. Pues entonces, ya al día siguiente, ya, pues, voy a la escuela, a la prepa, ya me duermo las tres primeras clases. Y este, ay, ¿qué te pasó? No, pues me pasó así, así, así. Y ya después me puse a investigar el sueño. El momento científico del Vax, del podcast. El sueño tiene tres etapas, gente. El sueño, la vigilia, que es el sueño ligero. El sueño REM, son dos etapas. Y el sueño REM, que es el sueño profundo. Mientras tú vas pasando de la vigilia, que es el momento en que todo te despierta, al sueño REM, te despiertas. Pero el sueño REM, el sueño profundo, tiene la característica de que cuando entras a esa fase del sueño, tu cerebro paraliza todo tu cuerpo para que tú no escenifiques tus sueños en la vida real. Si estás caminando, no mueves las piernas, si estás peleando, no tires fregazos, y eso es parte de la razón por la que se paraliza. Durante el sueño REM, tu ritmo cardíaco y tu respiración bajan de intensidad también. Entonces, cuando tú te despiertas paralizado, como tu ritmo cardíaco es menor y está diseñado tu cuerpo para que en ese momento descanse, es cuando te empiezas a desesperar y empiezas a aspirar y te empiezas a acelerar el corazón y sientes la opresión en el pecho y se te está subiendo el muerto. Y la explicación científica está bien bonita. Pero cuando te pasa y no sabes por qué pasa, ahí no hay ateos. No hay ateos en ese momento.
Wow. Ok.
Pero bueno. Horrible la apariencia del sueño.
Oye, te quería preguntar, Memo, ya, déjame. Platicaste que va a salir una película que se llama Diana. ¿Qué onda? ¿Ahí también matas a alguien?
No me No. Spoiler. Va a ser nuestro nuevo
Shumbin. Peor. Dime que ya eres.
Peor. Peor.
Alguien, no, a todo el mundo. Ah, cabrón, espérate.
Déjalo, no me spoilees. Hay que esperar que salga. No, platícanos lo que nos puedas platicar.
Oppenheimer, espérame. No, mata a todos, güey. Soy Oppenheimer.
No. Siento que dentro del contexto del tema que toca la película, siento que es peor porque justo estaba leyendo un libro en preparación al proyecto acerca de... Porque trata de las muertes de Juárez y de los feminicidios y las fallas del sistema judicial, etcétera, etcétera. Estaba leyendo un libro que hablaba del acto de la violación. No, eso no es lo que sucede, pero él lo toca en contexto de matar a alguien no tiene tanto, o sea, no ejerces poder sobre alguien porque al matar a esa persona ya no existe, ya no tienes poder sobre ella. Okay. Y el libro mencionaba que existen actos que un ser humano puede perpetrar, que son peores que matar a alguien. ¿Por qué? Porque la persona sigue viva y tú acabas de, ya, o sea, como que ya les quitaste toda su...
Sí, es la marca, es el trauma que dejas que persiste durante el tiempo, a diferencia del homicidio. Pues.
Ya, exacto. Ajá. Uy, güey. Ok, ¿y esa qué onda? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo la vemos? ¿Qué esperamos de ella?
Mira, ahorita el productor está moviendo una película que hizo también en Chihuahua, se llama Hikuri. Hikuri. Que trata de Hikuri, Hikuri. Y trata de los pueblos tarahumaras en Chihuahua. De hecho, la está ahorita, está viendo cómo moverla dentro de Chihuahua para llevarla a los tarahumaras, para conseguir salas, para mostrar. Ahorita están en proceso de...
¿Cuál es el nombre del director?
El productor. Se llama Eder Campos. No me acuerdo no sé quién es el director de esa película. Trae esa y trae otra que se llama La Arriera, también, ahorita, que estuvo en muchos festivales de México. Diana es la siguiente película dentro de la productora. Y ahorita la están moviendo, porque es película festivalera, quieren empezar en festivales, entonces el año que entra, con favor de Dios, empieza en festivales. El guión nació del Writers Lab de Sundance. Oh. O sea, entonces es un Sundance baby. Y por lo que he hablado con gente aquí en Los Ángeles, normalmente cuando un proyecto sale de esos writing labs de los festivales, normalmente es muy probable que el proyecto termine siendo aceptado al festival. Entonces, sería chido porque el próximo año es el último año que Sundance está en Utah. Okay. Este es el último año en Utah antes de que se lo lleven a Colorado. Y además es el último, y acá ya murió Robert Redford, que es el que empezó Sundance. Entonces el próximo año es como que el último año de Robert Redford, es el último año en Utah. Entonces sí, estaría padre.
Big year.
Pero sí. Hasta el año que entra.
Hikuri es la que está ahorita moviendo, ya estoy viendo el póster. Y habla de las tarahumaras, uh-huh. Qué chingón. Y luego va a tener la de Diana, que es también basada aquí en, de Ciudad Juárez y de lo Juárez, que ha pasado. Sí. Que digo, kudos porque tocar temas muy chihuahuenses, pero pues lo de las mujeres nunca está de más.
Y se filmaron. Y se filmaron en... Y además se filmó, que se haya filmado en Juárez. O sea, siento que muchas... es algo que estamos hablando. Mucho del trabajo en México es Monterrey, Ciudad de México, obviamente, Monterrey y Guadalajara. Entonces, como que ir, salir y filmar en otros lugares.
Pero pues no hay nada como, no hay nada como la autenticidad que te da grabar de dónde estás basando la historia. Uh-huh. Pues sí. O sea, por cuestiones de sed y por cuestiones de estética, muchas veces se.
Hubo una locación. ¿Te acuerdas? Hubo una locación porque me tuve en Juárez, tuve 5 llamados, creo, y en Ciudad de México 3, porque sí filmamos los interiores. Los filmamos muchos en los interiores de oficinas, y así se filmó en Ciudad de México. Ajá, todo lo demás se filmó en Juárez. Uh-huh. Y me llegaban llamados, y al principio era que una maquila, acá y acá. Y luego me llega uno en... Ni siquiera... No era, o sea, ¿cómo se llamaba?
No me acuerdo de la maquila.
Era más allá de... No, la maquila. Cuando fui a Napra, pero ni siquiera a Napra. Era todavía más allá de Napra.
Ajá.
Más para allá. Y me acuerdo que me llegué el llamado. Y en ese entonces, pues yo viviendo en El Paso, me iba y me quedaba con mis tías en Juárez y me iba yo manejando los llamados. Y les enseñé el llamado a Carolina y a Eva y me dicen que te recojan. Que te recojan y te llevan y que te traigan. Y yo, ¿por qué? Vas a ver. Y ahí voy yo en la van, así, ah, la. Y luego, ah, eso es Napra. Y yo, ah, ok. Y lo pasamos a Napra. Y yo, ¿a dónde vamos?
¿Eh?
Y terminamos en medio de la nada, así.
Tú volteando para todos lados, ¿no?
Yo sí. Wow.
Qué padre. Sí. Sí, estaba muy lejos.
Sí, pero sí, es lo bonito de filmar
en la locación.
En locación.
No sabes ni dónde te meten.
La compañera, amiga de Vico, está Ana, que cuando grabó aquí, que le tocó estar con nuestro tío. Una historia rara, Vax. Ana de la Reguera filmó aquí en Ciudad Juárez, una de las tantas películas que hay de las muertas de Juárez. Y
El Traspatio.
Traspatio grabó aquí en Juárez, pero hubo una ocasión medio rara, como que no se coordinó con la gente, pero por quererlo hacer auténtico, güey, cruzó el puente, pero lo que hicieron para que se viera auténtico, en vez de llegar, claramente no pidieron permiso, güey, pero para cruzar el puente de la frontera, en vez de, no pidieron permiso, insisto, en vez de darle el pasaporte en la garita americana, dieron el pasaporte en la garita mexicana donde pagas ¿sí? Donde pagas y les tira el pasaporte y ahí cortaron, güey, pero alcanzas a ver que cuando lo voltea a ver la persona de donde está, haz de cuenta que es uno de los que cobran las garitas de cobro, básicamente en las garitas de cobro de carretera, es lo mismo pero en el puente, y se ve que lo voltea y luego nomás le dice no, así básicamente el Bugs Bunny no, así y ya, le cortan, güey, y esa persona, güey, es mi tío, güey. Y así de que
yo la vi y dije, mira,
es famoso, se lo pasé a mi tío y lo
a esa señora, sí me acuerdo que quería dar el pasaporte toda mensa. Y yo, tío, estaban grabando una película, güey. Y yo, no, pues sí, qué mensa, güey. Yo,
a mí me vale madre su película. A mí no me pagan por grabar.
Básicamente, güey, yo... Muy bien, tío, muy bien. Sí, estuvo bien, gracias.
Lo hubieran invitado al estreno, aunque sea tu tío, güey.
Ya sé, güey. Pero estuvo muy gracioso, güey. Pero bueno, oye...
Tío, si no le vas a poner los créditos, porque también, o sea... No lo Official of the Garita.
Official of Garita.
Era tan joyísima.
No, era en México. Oficial de la Garita. No, pues, Oficial este... Honestamente, pues qué chido. Espero verte pronto ese proyecto. ¿Y qué más te dices que puedas platicar? ¿No? La Diana, y pues te vamos a ver en otra serie, supongo.
Filmé un episodio en otra serie de esas que llevan en... Que llevan al aire en Estados Unidos muchas temporadas.
Qué chingada.
19, para ser exacto.
La madre.
La temporada 19 de...
¿Tu programa se trata de médicos?
Y hasta ahí. Criminal Minds. ¿Ah? No.
No. Ya, hasta el ahí. Otro.
Normalmente es medicina o policía.
Ándale, es investigación. Investigación.
Ok. Ya salieron alienígenas.
Y fue, fíjate que fue el primer proyecto, fue el primer tape que mandé desde mi nuevo depa en Los Ángeles. Yo me vine para acá y dije, pues a ver, que algo lindo vendrá. Hicimos la audición y me quedé. Y digamos que fue el sueño de cualquier niño, porque me tocó jugar con pistolitas falsas y hacer cosas que uno sueña de niño hacer.
Disparabas y decías.
Pagan por eso, es muy chido.
Qué chido. Ok. Bueno, pues Memo, una vez más te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en esta ocasión. Y pues nada, mucho éxito, que sigas teniéndolo. Gracias. Esperamos verte. Siempre tienes aquí abierto para promocionar cualquiera de tus
siempre
proyectos.
Siempre un placer y siento que cuando salga la de Juárez va a ser muy bonito platicarla aquí en el Norcas con ustedes.
Sí, le dices a tu producción que si quiere estar con nosotros.
Vamos. Sí.
Le dices, porque sí, o sea, ya 10 años de podcast para que por favor estén aquí la producción.
Sí.
Bueno, Max, claro. ¿Algo que quieras agregar?
No, la verdad, de verdad, la volver a agradecer a Memo y la verdad es que sí esperamos seguir viéndote cada vez en proyectos más grandes.
Gracias.
Guillermo,
así sea.
Thank you por todo y perdón por nada de lo que ofrecemos. No te mandamos ni café ni nada.
Gracias pues, por todo. No, perdón por tampoco.
Ya sé.
Este termo estaba vacío antes de empezar el podcast y hay agua. Lo mandaron ustedes.
Con eso, güey.
Gracias a producción.
Sí te llegó el vodka. Bueno, gente, gracias por escucharnos. Esto fue el Norcast. Adiós.